Y vea usted conmigo en el libro de Job, por favor. En el libro de Job. Vamos a entrar en directo y de esta forma le damos ya la más cordial bienvenida a nuestros amigos de la radio. Hemos titulado el mensaje de esta noche, El Seguro Social de Dios. El Seguro Social de Dios. Job capítulo 36, versículo 11. Job capítulo 36, versículo 11. Y para esto voy a leerlo yo la primera vez. En la segunda vez voy a suplicarle que usted pueda hacerlo juntamente conmigo. Es mi deseo, es mi anhelo, es mi oración, porque usted sea una persona sabia y que desde ya empiece a acumular, que se convierta en un derechohabiente, que empiece a cotizar al servicio social de Dios. No le quiera reclamar nada a Dios al final de sus días, cuando usted fue una persona indiferente, cuando usted todo lo midió, cuando usted el tiempo fue su mayor obstáculo, cuando usted X y Z factores no le permitieron nunca servir a Dios como se lo merecía. En la ley de la naturaleza, lo que se siembra se cosecha, y especialmente a quien se le da, él sabe remunerar. El Seguro Social de Dios, capítulo 36, versículo 11, dice así el Señor en su palabra, lo leo la primera vez. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días, ¿en qué dice la Escritura? Bienestar, y sus años en dicha. Leemos todos, por favor. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Sin más protocolo, Señor, lo único que pedimos en esta noche es que tú convenzas, ya que muchos de nosotros los predicadores no hemos tenido esa fortuna de que a través de sermones podamos motivar y convencer a nuestros hermanos, a las familias, a las comunidades a las cuales nosotros pastoreamos para servirte. Y que tu Espíritu Santo en esta noche, como lo sabe hacer, pueda convencer y persuadir para vivir una vida totalmente entregada al servicio tuyo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Otro muy buen título que hubiéramos nosotros utilizado para el mensaje de esta noche es ¿cómo quiere acabar sus días? ¿Cómo quiere terminar sus años? Ese muy bien hubiera sido el título, pero en realidad no nos servía tanto para poder explotar y que el título fuera muy adecuado o que fuera muy así de, ¿qué le digo?, de compatible con el texto, con el cuerpo del mensaje. Lo familiar es que a muchos de nosotros se nos ha considerado o se nos ha pasado en la mente que eso de meternos en una iglesia es cuesta arriba, es una carga, es algo para aquellos que no tienen nada que hacer, es para personas que abandonan su hogar, que mal pasan los días con sus hijos, que los dejan allá tirados, ellos abandonan sus quehaceres en la casa, y son ese grupo de personas que han sido manipulados por los pastores, por los ministros, por los líderes religiosos, que han sido personas volubles, que han sido personas vulnerables, que son personas que ciegamente siguen a lo que el pastor, a lo que el líder religioso dice. Entonces, con todos estos conceptos preconcebidos y con todas estas ideas erróneas, hay muchas personas que le tienen miedo a meterse al servicio de la iglesia, y yo siento que están haciendo un error. Y en mi papel y mi trabajo, mi deseo, mi oración, mi objetivo a perseguir en esta noche es que usted no forme parte de las estadísticas, no forme parte de este grupo de personas que ven de lejos, que ven así a cierta distancia las cosas de la iglesia y que piensan mucho para poder entrar de lleno o hasta donde su tiempo, sus facultades, sus capacidades le permitan de poder servir a Dios. Para nosotros es muy común escuchar esto que existe en nuestros países, lo que se llama el seguro de bienestar social. Es conocedor eso que en algunos países se le llama cuando nosotros estamos cotizando para el seguro social. Esto quiere decir que de mi cheque, de mi quincena, de mi semana, de mi mensualidad, a mí automáticamente la empresa para la cual yo trabajo o la dependencia del gobierno para la cual yo trabajo, automáticamente me sustrae a mí una cantidad que la va poniendo aparte para que me sirva a mí en el momento que yo tenga que retirarme, en el momento que yo ya no puedo físicamente responder o trabajar. Yo tengo el derecho de ir al Seguro Social en el día que yo quiera, aunque me van a atender en el día que ellos quieran, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo una necesidad, yo puedo ir al Seguro Social, pero ellos me van a atender cuando haya cama y cuando a ellos se les arranque las ganas para poder hacerlo. Ahora, ¿sabe usted que cómo hacen los economos? ¿Cómo hacen los gobiernos para detectar la tasa del desempleo en el país? Bien sencillo. Lo primero que hacen es meterse a la lista de las personas que están cotizando en el Seguro Social. Entonces, ellos hacen trimestral, bimestral o muchas veces hasta semestral, hacen estos cómputos y dicen, han entrado 1.500 personas en el trimestre correspondiente de enero a marzo. Entonces, quiere decir que ha bajado un 0.3% el desempleo en el país. Y creo que es una forma bastante efectiva y bastante correcta y exacta para poder medir la tasa del desempleo. Nosotros comúnmente lo llamamos el Seguro Social. Déjeme decir esto, mire, no hay otro país en el mundo que tenga un Seguro Social con tanta benevolencia, con tanta misericordia como la tiene los Estados Unidos. Aquí nos hemos beneficiado todos, legales o no legales, nacionales o no nacionales, nos hemos beneficiado con todas estas garantías que nos da el Seguro Social. Reciben en escuela nuestros hijos, recibimos asistencia médica en cualquier emergencia, recibimos nosotros asistencia para dar a luz a algún bebé, no nos preguntan, hasta el momento no lo han hecho, creo que las cosas se están complicando y ya han querido en ciertos estados hacer este tipo de preguntas. Pero por lo que le estamos yendo en la última semana, por lo que estamos escuchando y viendo de todo lo que está trabajando el Senado, el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, parece que está más cerca que nunca el que estos 12 millones de compatriotas, de connacionales, de paisanos nuestros, por fin puedan legalizar su estatus migratorio acá en este país. La forma más sencilla que nosotros podemos darnos cuenta, ¿cómo es que yo puedo reclamar mis derechos al Seguro Social? Bueno, en mi oficina, en mi fábrica, en mi negocio, o en la dependencia del gobierno, o en el departamento en el cual yo trabajo, a mí me sustrae, en el tiempo que yo haya decidido, o que ellos así lo hagan, una cantidad para irla poniendo a mi cuenta. O sea, déjenme decir una cosa, en el Seguro Social de Dios no hay transferencia de beneficios. En el Seguro Social no se puede trabajar con otra tarjeta. En el Seguro Social usted no puede prestar la tarjeta con otro nombre, no se puede. Lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Hermano, yo deseo de corazón, y estamos conscientes de esto, y quiero decirlo con mucha alegría, yo sé que toda la familia están contentos, y cuando llegamos por primera vez hace unos 3 y pico de años allá al tabernáculo en Matamoros, me encuentro con una madre de familia, me dice, pastor, quiero agradecerle, me dijo, porque por fin veo a mi hija y a su esposa involucrado en las cosas de la iglesia. Estaba yendo a otra iglesia, salieron mal, salieron decepcionados, y esto los dejó a ellos, como decimos por acá, ciscados, ¿verdad? Los dejó escamaditos de ya no querer meterse a servir en la iglesia. Pasaron más de un año viniendo, observaban en la iglesia, y no tenían ellos las ganas de hacerlo porque pensaban que se iba a repetir otra vez lo mismo que ha pasado en otras ocasiones. Y esta mamá se acercó a mí y me dice, pastor, quiero agradecerle porque veo que el hogar de mi hija está realizado, mire a mis hijos sirviendo en la iglesia, mire a mi yerno, que era una persona que muy poco quería involucrarse en la iglesia, ahora lo veo que está participando. Qué bueno, siento que nuestra iglesia se destaca, se distingue por ser una iglesia donde una gran cantidad de personas en esta congregación son servidores. Y qué bueno, el número no es todavía el anhelado. Hay margen, un margen bastante considerable para poder nosotros sacar a esa cantidad de gente. Hay personas que se han acostumbrado a venir una sola vez en la semana. Eso lo hemos luchado, hemos batallado y he llegado yo a una conclusión. Si Dios no pone en el corazón de este hermano o de esta hermana el deseo de asistir a la iglesia, yo me voy a desgaliar, voy a demudar mi rostro, voy yo a parecer una persona muy incisiva en querer que la gente haga lo que yo quiera cuando en realidad la voluntad de ellos no les indica así. Personas que no están involucrados en algún departamento. No aparecen en el rostro y no aparecen en la lista. Quiero hacer una pregunta. ¿Ya pensó en los últimos días? ¿Ya pensó cómo quiere terminar usted los últimos días de su vida? Acaba de ver usted uno de los versículos más expresivos. Y vamos a ver versículos que van a ser el sustento o el fundamento para esto. ¿Ya pensó usted? Muchas veces creemos que el retiro tiene que ver solamente con la cantidad de dinero que yo acumulé. Mire, ojalá que usted no vaya a ser del tipo de personas que se va a retirar con $250,000 y $225,000 los va a ocupar en medicinas. Y aquí Dios nos está diciendo, y puede ver usted el final en los días de los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios, que terminaron sus días en dicha. Por eso, mire lo que dice Job capítulo 36. Y este es mi punto. Si oyeren, aquí yo los tengo a mi merced, los tengo a mi voluntad, los tengo por los últimos 28, 29 minutos, los tengo a mi disposición. Pero ojalá que oigan. Y el día que oigan, y el día que esa información que le llegó a su mente vaya a su corazón, y su corazón le indique a su cuerpo que tiene que servir, que no le quepa la menor duda que cuando usted entre como un derecho habiente del Seguro Social de Dios, no le quepa la menor duda que usted va a acabar sus días en bienestar y sus años ¿en qué? En dicha. ¿A quién no le gusta eso? ¿Quién no quisiera vivir el resto de sus días así? ¿Quién no quisiera morir afortunado, rodeado de sus hijos, rodeado de sus hijas, rodeado de sus nietos, en una perfecta condición? Personas que mueren dormidos, personas que les sorprende la muerte, ya nunca más volvieron a aparecer sus ojos, y no con ataques fulminantes, y no con accidentes, y no con tragedias. Vamos a optar en esta noche por servir a Dios. Vamos a optar por apuntar mi nombre y convertirme a partir de esta noche para siempre como uno más en la lista de los derechohabientes del Seguro de Dios. Es importante que ninguna persona que haya contribuido, oiga esto, ninguna persona que haya contribuido al Seguro Social de Dios, oiga esto, va a terminar una vida reclamándole a Dios, una vida de pleitos o una vida de discusión o una vida de insatisfacción. Es por eso que el objetivo del mensaje en esta noche es que usted sienta un verdadero deseo, pero un deseo genuino, un deseo transparente, un deseo que le nazca en lo más profundo de su corazón, de servir a Dios con toda su alma. Venga conmigo, por favor, y vamos a empezar a movernos. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10 al 12. El objetivo del sermón de esta noche es que usted sienta un verdadero deseo de formar parte de la gran cantidad de cristianos en el mundo que han entendido que es un privilegio servir a Dios. Que lo hacen con alegría, lo hacen con agradecimiento, lo hacen porque también saben que Dios sabe recompensar a aquellos que le han servido. Por eso, cuando nosotros vemos en nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 6, versículos 10 y el 11, mire lo que dice la Escritura. Será una verdadera pena, definitivamente, será una verdadera pena que usted deje pasar la oportunidad en esta noche y de no hacer por lo menos algo para el reino de Dios. Mire, 6, 11, 10 y 11. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles presente aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros, no en pareja, no en familia, no en grupo, no por departamento, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sería una verdadera pena. Sería el viernes nosotros en el estudio estábamos hablando de la lista de los dones que aparecen. La lista de los dones que aparece en Romanos, la lista que aparece en Corintios, la lista que aparece en Efesios y una lista y un consejo que aparece en el capítulo 4, que aparece allá en la primera de Pedro, capítulo 4. Y habíamos dicho esto, que a veces habemos muchos de nosotros que hacemos las cosas porque nos pagan. Y la pregunta que tenemos que hacernos muchos de nosotros los predicadores, que somos esos hombres que recibimos o somos ese staff de una iglesia que recibimos un salario para hacerlo, ¿lo haríamos igual el día que la iglesia determine no pagarnos? ¿Seríamos el mismo responsable? ¿Actuaríamos con ese mismo fervor? ¿Haríamos las cosas con la misma pasión el día que la iglesia decida, Señor, hemos decidido que ya a usted no podemos y no vamos a pagarle? Dios ha puesto en nuestro corazón que no lo agarramos. ¿Seríamos nosotros ese tipo de personas que persistiríamos? Y también sería una verdadera pena que usted en esta noche dejara pasar esa oportunidad. Que el mensaje no es para usted, que el mensaje no es, no tiene nada que ver con su vida. No, esto es para alguien más. Ay, yo ya intenté y quedé mal, me metí y perdí, me metí e hice esto, y por eso fue que me metí en problemas. Ojalá que usted entienda que no va a haber nadie en el mundo que pueda tratarle tan bien como lo hace Cristo. Cristo nunca se quedará con ningún esfuerzo suyo. Cristo nunca dejará de pagarle a usted un dividendo, un bono. A mí no se me olvida esa noche que platicaba con un hermano que llegó a mi oficina y puso sus manos sobre el escritorio y agachó su cabeza y me dijo: no lo necesito, me dijo, el dinero. No lo necesito. Pero mi jefe, me dijo, así abusivamente, abruptamente e injustamente, me negó pagarme a mí mi aguinaldo del año pasado. Y yo me le quedé viendo y le digo: ¿te molesta? Sí, me molesta. Pero le digo: pastor, no lo necesito. No lo necesito porque Dios me bendice y estamos bien, casa pagada, carros pagados, todo está bien, escuela, colegio, universidad de nuestros hijos. Pero no es injusto que yo haya trabajado cuando yo soy el que paro los penaltis ahí, cuando yo soy el que paro todos los problemas, todo pasa por mi departamento, y no hayan venido para reconocerme, a darme por lo menos, mire, este año no podemos, tal vez en el trimestre de marzo, tal vez en el semestre de junio vamos a recuperar un poco de lo que ahora no. Y si se podía, si son miles y miles de dólares que pasan por esa empresa. Pero se sintió mal, y es normal, a cualquiera nos hubiera pasado. Pero déjeme explicarle esto, que no importa qué es lo que nosotros hagamos o qué mucho más hagamos, Dios nunca se queda con un minuto que nosotros le servimos a Él. Dios no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hacemos por Él. Es por eso que es una garantía, hermano, meternos en esta aventura de ser servidores, meternos en esta aventura de venir y formar parte del séquito de acomodadores, de diáconos, de ujieres, de servidores, de los hermanos de parqueo, de los hermanos que están en la sala cuna, personas que muchas veces no vemos su rostro. Ellos se turnan para venir al culto el miércoles o el viernes, se privan de estar en cultos tan hermosos como los que tenemos en nuestra iglesia, pero hacen un sacrificio, hacen un esfuerzo, y allá están, cuidan hijos en su casa y vienen a la iglesia a cuidar niños. No ven ellos como, oiga esto, no ven ellos como una carga, ven esto como un cargo, como una responsabilidad y un privilegio que Dios les ha dado de servir en su iglesia. Por eso quiero que usted venga conmigo y analice esto, porque esto es tremendo, en Marcos capítulo 9:41, porque quiero decirle que hay una garantía. Dios no va a quedarse absolutamente con nada de lo que usted ha hecho. Marcos capítulo 9:41. Por favor, no se me convierta solamente en observador de la iglesia. Le invitamos a que forme parte y sea un protagonista de las cosas que pasan en la congregación. Marcos capítulo 9:41. Esta es la garantía de la que le digo. Esta es la garantía de la que le afirmo. Esta es la garantía de la que quiero que suene y retumbe en sus oídos. Que cualquier cosa que nosotros hagamos para Cristo, para la iglesia, para Dios, aunque otros no me reconozcan, aunque otros no me den la oportunidad, aunque otros me marginen, aunque otros me opaquen, aunque otros se interpongan entre mis servicios, déjeme decirle lo que dice 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su ¿qué? Su recompensa. Ustedes saben lo que voy a decir, y ustedes saben perfectamente que lo que voy a decir es cierto. Que en la ciudad, y lo digo, hermano, por favor, no queremos en ningún momento pararnos el cuello y venir y hacer alarde de cosas que no son reales. Que Dios me libre de querer decir y ser un extremista y de irme más allá y no medir lo que estoy diciendo. Pero ustedes saben que no hay otra iglesia en la ciudad que tenga tantas oportunidades para servir como acá. Usted lo sabe. El día miércoles, ¿usted sabe por qué estaba el hermano Ernest McCallum el día miércoles acá? Porque la clásica First Baptist Church no tiene culto el domingo en la noche ni miércoles. Y menos el viernes. Un medio wishy-washy culto que tienen el domingo en la mañana y convivio y compañerismo y jajaja y jujuju, punto. Hay más empleados en esa iglesia que y dependen, y ellos lo saben, depende del colegio. El income que tiene esa iglesia es del colegio. Ahí no hay esfuerzo, ahí no hay evangelismo, ahí no hay oportunidades. Vaya otra, puede. Intente, vaya, echarse una vuelta a la Saumos, hombre. Vaya a dar la vuelta, pruebe. Y compárenos. Y les digo esto es cierto. No hay otra iglesia, y somos así, tan abiertos, tan amplios de mente, con un criterio totalmente definido, jamás de la vida complejados y menos inseguros de lo que somos y de lo que hacemos. Aquí no condicionamos el servicio de nadie solamente porque es miembro de la iglesia. Déjeme decirle que hay personas en esta iglesia que sirven y que no son miembros, y hay miembros que no sirven, ¿ves? Entonces, ¿de qué bendito le sirve a usted su membresía? Estamos hablando de una cuenta en el Seguro Social de Dios como derecho habiente. ¿De qué me sirve tener una cuenta abierta si no cotizo? ¿De qué me sirve tener una cuenta abierta si yo no estoy depositando? ¿Cómo tengo que hacer mi servicio? ¿Cómo quiero hacerlo? Vamos a hacerlo con alegría. Por favor, frótese las manos cuando usted ya sepa que son las 5:05, 5:00 de la tarde, y usted sabe que le toma 20 minutos para venirse a la iglesia. Frótese las manos y diga: ¡qué bueno! Voy a la iglesia, hoy me toca parqueo. Con mucha pena le digo, pero es cierto. Pero hay hermanos, cuando saben que el día siguiente de culto les toca cuidar carros, no vienen. Nosotros tenemos un roster, tenemos una lista así, donde aparecen todos los servidores que les pedimos que voluntariamente pusieran su nombre para cuidar vehículos. Que hemos tenido casos que nos han robado estéreos, que nos han robado carros, que nos han robado llantas, que nos han robado tapaderas. Entonces hay hermanos que andan haciendo patrol. Mientras usted está sentadito, sentadita, escuchando culto y preparándose usted para servir, hay otros hermanos que voluntariamente lo están haciendo y lo hacen con alegría. Hay algunos. Otros pasan y ven la lista de: ah, no, el miércoles me toca cuidar carro. No vienen al culto. Cuando nosotros sirvamos a Dios, no nos importa a dónde nos vayan a colocar. Porque aquí iba a hacerlo con alegría. Si me toca descargar el camión, si me toca predicar en la cárcel, si me toca estar en los asilos de ancianos, si me toca estar en la prisión en Matamoros, si me toca estar en los basureros, si me toca estar en el banco de comida, si me toca cuidar y cambiar pañales allá, lo voy a hacer con alegría. Porque no se lo estamos haciendo a los hermanos, estamos haciendo el servicio a Dios, estamos depositando en mi cuenta de derecho habiente para mi retiro. Vea conmigo el Salmo 100 para que usted se dé cuenta cómo tenemos que hacerlo. Y esto es lo que dice: a veces leemos los salmos, leemos las citas, leemos esto, pero nos entra por un oído y nos sale por otro. Salmo 100, sirvamos a Dios con alegría. Mire lo que dice Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia ¿con qué? Vaya, hermana, quería decirle que fíjese que ahora le toca cuna otra vez a mí. No, eso no es servir a Dios con alegría. Hermano, queremos decirle que hoy le ha tocado cuidar los vehículos, pero hermano, solo a mí me ponen. Hermano, no, hombre, por favor, hombre, por favor, no busquemos los lugares protagónicos. No busquemos los lugares donde sean más vistos. No. Por eso, mire, por eso vienen las decepciones. Por eso vienen las frustraciones. Porque esperamos muchas veces ser reconocidos con aplausos y queremos ocupar los lugares donde todo el mundo nos pueda ver o que el spotlight nos pueda a nosotros seguir. Hagámoslo con alegría. Siéntase privilegiado. ¡Qué bueno! Qué bueno que tengo una iglesia donde me da la oportunidad brillante de servirle a mi Dios. Qué bueno que puedo estar en la sala cuna. Qué bueno que puedo estar en los parqueos. Qué bueno que puedo estar en los pasillos. Qué bueno que puedo entrar con la bandera, con el rótulo. Qué bueno que estoy en sonido. Qué bueno que voy para República Dominicana. Qué bueno que voy a hacer. Siéntase privilegiado. de que usted le sirve a Dios. Está poniendo en su cuenta de derecho habiente algo para su retiro. Terminarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Porque no midieron, porque no clasificaron, porque no calificaron esto sí y esto no. Ah, no, yo no nací para eso. Ah, no, cuido niños en mi casa y venir a cuidar niños a la iglesia. Ah, no, 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 no puedo. Discúlpeme. Si vamos a Dios con alegría, no lo haga por compromiso. No lo hagamos porque es un, porque tenemos que hacerlo. Hagámoslo de corazón. No importando cuál sea el lugar donde nos toque a nosotros servir. Siéntese afortunado que usted tiene un lugar para hacerlo. Y regreso a esta premisa que acabamos de mencionar. Y regreso a esta oportunidad y a esta libertad que ofrece esta iglesia. Porque en esta iglesia, nosotros no medimos si usted es miembro, si acaba de venir. Mire, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Pregúnteme, mire, mire, ahí sí que, mire, o pregúntenle a los hermanos, ¿en qué iglesia le van a dar la oportunidad a una persona que viene por primera vez a un culto evangélico de sacarse un boleto para República Dominicana? ¿Sabe usted que usted tiene que ser miembro? ¿Sabe usted que ahí tiene que diezmar? ¿Sabe usted que usted tiene que hacer esto? ¿Sabe usted que usted tiene que ser aprobado por la Cámara del Senado? ¿Sabe? No, 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 es increíble la cantidad de legalismo que se maneja. A él no le corresponde. Él no puede cantar en el coro porque no es miembro de la iglesia. Él no puede estar en la escuela dominical porque no se ha bautizado. Él no puede hacer esto porque él acaba de llegar a la iglesia. Él todavía porque está en prueba. Él porque viene la carta de membresía, la acaban de trasladar. Por favor, hombre. Se nos dieron las llaves del reino de los cielos para abrir las puertas, no para cerrarlas. Personas que han llegado aquí a nuestra iglesia, son iglesias, en nuestra iglesia son personas que han venido y que inmediatamente se pusieron la corbata para servir. ¿Sabía usted que hay hermanos acá en la iglesia que tienen en un cuartito de la oficina que hay como 8-10 corbatas que están colgadas? Para los hermanos que vienen y cuando no alcanzamos a servir tanto o a recoger ofrenda o todo esto, viene un hermano y le dice, hermano, póngase la corbata, ayúdenos a servir. Y ahí tenemos varias corbatas, ya fuera de estilo, tipo clavillazo algunas, ¿verdad? Pero ahí están. Hermano, póngasela solo por ahí, la otra semana le vamos a dar otra, una nuevecita. Dele gracias a Dios, siéntase con alegría que tiene un lugar donde usted puede hacerlo. Otros pueden hacerlo y no quieren. Ahora, déjeme explicar esto. Y por favor, no se dé por aludido. No se dé en ningún momento por ofendido. Esto no es personal. Estoy tratando la manera de motivarle a usted a que reaccione, que reflexione. Que es usted quien terminará sus días en bienestar, sus años en dicha. No es transferible el beneficio que usted tiene. ¿Cuántas personas se han prometido y han comprometido a meterse en ministerios y no los han terminado? Y los han dejado de hacer, y los ministerios siempre vigentes. Hemos tratado la manera de que esta iglesia funcione con o sin usted. Hemos probado que este es un sistema que no falla. Porque no hacemos las cosas alrededor de una sola persona. Perdimos dos buenos elementos, Rogelio y Mari. Y la iglesia, mejor. ¿Cuántas semanas ha pasado usted ausente de la iglesia? Y la iglesia funciona. ¿Se da cuenta? Hermano, por favor, ya. Es tiempo para despertar. No es un reclamo, no es un domingo para venir y sacar trapitos al sol. No, solamente quiero decirlo. ¿Cómo quiere terminar sus días? Conviértase en un derechohabiente de la cuenta del Seguro Social de Dios. Ahora, venga conmigo. Sirvamos a Dios con alegría. Segunda cosa. Venga conmigo al libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16. Ahí adelantito el libro de los Salmos. Daniel capítulo 6, versículo 16. Sirvamos a Dios continuamente. No lo haga temporalmente. No lo haga cuando usted le dé ganas. No lo haga cuando usted esté pasando por el mejor momento de su vida. Daniel fue un hombre que sirvió a Dios continuamente y en los peores momentos de su vida. Ah, es que hoy no me siento bien. Hoy estoy pasando por esta situación. Es que ahora no creo yo que puedo involucrarme. Hermano, por favor, gracias por la oportunidad que me da, pero discúlpeme, no puedo aceptar. persona que está aquí en esta noche, que el haber recibido ese privilegio que el pastor le dio iba a ser el ancla de muchas cosas que estaban fallando o que todavía están fallando en su hogar. Y yo me acerqué con esta persona y le dije: quiero platicar contigo a solas, quiero por favor que consideres esto, te doy la oportunidad, piénsalo, creo que eres la persona indicada, la persona idónea, la persona adecuada, la persona ad hoc para esto. Y me dice: déjame pensarlo, háblalo con tu esposa. Yo por otro lado agarro a su esposa y le dije: ¿qué crees? Creo que ya tenemos avanzadita la batalla. Por esta cosa que acabo de hacer, lo vamos a mantener nosotros activo y muchas cosas en la casa van a empezar a cambiar. Me dice: gracias, pastor. Usted no sabe cómo había estado esperando que pasara esta oportunidad. Y pasaron semanas y luego meses. Y luego se acerca a él y viene con su esposa y me dice: quiero hablar con usted, pastor. Ajá, dígame. Solamente quiero decirle que le agradezco en primer lugar la oportunidad que me brindó y la confianza que me tiene, pero por este momento no quiero aceptar esa responsabilidad. Yo me quedé de a seis hoy. Hay muchos que no sabemos lo que es rechazar servir a Dios. Hay muchos que no comprendemos lo que es decir verdaderamente no a un privilegio, a algo tan bello que te consideren a ti como el equipo de los que sirven al Dios Altísimo, a Jehová de los ejércitos. No, quiero decirle que no, porque no estamos pasando por una buena etapa. Y mire Daniel. Daniel en el capítulo 6, versículo 16. Oiga esto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, oiga esto, el Dios tuyo, a quien tú, ¿cómo dice?, continuamente sirves, él te libre. Y Daniel no estaba pasando el mejor momento de su vida. A Daniel lo habían echado en el foso de los leones. Si Daniel hubiera sido mexicano, le hubiera dicho al rey: me canso, le dice. Y quiero decirte de una sola vez, rey, que no te voy a servir a ti. Y que el Dios a que yo sirvo, él me va a librar. Y sepas una cosa, rey, que si no me libra, tampoco te voy a servir. No me importa. Hermanos, no se trata de servir a Dios en, es que estoy pasando por una mala racha, es que estoy pasando por un momento. No, por favor, mire, le digo una cosa, insisto otra vez, esto no es un beneficio a la institución, esto no es un beneficio a la organización, esto no es un beneficio a la iglesia, es un beneficio para usted. Es el seguro social de Dios. ¿Cómo quiere terminar sus días? ¿Cuánto quiere usted amortizar, meter y depositar en su cuenta como derechohabiente? ¿Cómo quiere usted terminar sus años en dicha, en prosperidad, en bienestar? Sirvamos a Dios continuamente. No lo hagamos por necesidad. No lo hagamos por temporadas. Aunque ahora no sea el mejor momento de su vida, hoy es el día de empezar a hacerlo. Sirvamos a Dios con convicción. Veamos Juan capítulo 12, versículo 26. Allí en el Evangelio, según San Juan, 12 capítulo 26. Por insignificante que sea el lugar donde usted está, por insignificante que sea el lugar que usted está, no se dé cuenta que ahí está Dios viéndolo, que ahí está Dios observando el trabajo que hace. Y la Biblia dice que si usted ha sido fiel en lo poco, Dios vendrá y lo premiará y le pondrá en lo mucho. Si no fuiste responsable en una clase de escuela dominical, si no fuiste puntual ni responsable en una célula de oración, si no fuiste responsable, puntual, en cualquier ministerio que se te asignó, no esperes que se te dé una iglesia grande, porque si en lo poco no fuiste fiel, no podrás ser fiel en lo mucho. Sirvamos a Dios con convicción. Este fue el lugar que Dios me dio, este fue el lugar que Dios me puso. Acabamos de terminar nosotros de estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles y vimos toda la cronología del avance y la extensión del Evangelio, el reino de los cielos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles con la iglesia primitiva. Y había pasado un momento tremendo. Ya habían martirizado a Esteban y después de Esteban, que era la cabeza número uno en la lista de los diáconos, el segundo en la lista era Felipe. Felipe era un evangelista nato, era un evangelista por naturaleza, y a donde quiera que él iba, predicaba y hacía y bautizaba, y había sanidades y había milagros. Y un día de esto se acerca el Espíritu Santo y le dice: Felipe, vení para acá. Y Felipe debe haber dicho: de plano me van a poner un canal de televisión, de plano me van a poner un programa de radio, me van a hacer una mi mega iglesia, de plano voy a ser yo de esos evangelistas que anda en sus charters, en esos aviones privados, y me van a llenar estadios para que yo solamente vaya y predique a multitudes. Y le dice el Espíritu Santo: te tengo un ministerio lindo. Sí, le dijo, anda a predicarle a una sola persona, y anda a predicarle al desierto. Y Felipe obedeció a la voz del Espíritu Santo y dejó de hacer todo lo que estaba haciendo donde las multitudes lo seguían, y se fue a predicarle a una persona en el desierto. Y fue la última vez que se menciona en la Escritura el nombre de Felipe. Y le comparte el Evangelio al etíope, a un eunuco que aceptó a Cristo, que era el oficial de la reina de Candace, y le presenta el Evangelio. Y este hombre, el etíope, llevó el Evangelio a toda Etiopía. No importa dónde nos ponga Dios, no importa, hermano, encárguese usted allá de cuatro niñitos que son meros incómodos por, hermano, no, hermano, es que yo quiero estar donde la gente me ve, discúlpeme. Y te lo voy a decir, no soy profeta, ni hijo de profeta, ni primo, ni cuñado, ni vecino de profeta. Mientras no cambies tu actitud y no seas humilde para servir a Dios en donde Dios te quiera, jamás en ningún lugar serás efectivo. No vas a estar al servicio de los hombres, tienes que estar al servicio de Dios en donde Él te quiera, en donde Él te ponga. No lo digo por ensalzar, y me gustaría que usted entienda que procuro siempre hablar bien de las personas y no cuando están presentes. Estoy orgulloso del trabajo que está haciendo Rogelio en la Argentina y el trabajo que está haciendo Mari. Ayer, 12:30, 1:00 a.m. platicando, ¿cómo le fue? Pastor, me dijo, cansado. Pintamos, echamos esto, limpiamos, me dijo, ya está preparado, pero ya el lunes, Leti, el lunes ya hay iglesia. Y tu suegro, Leti, fue el que preparó el asado. Tan escéptico, tan reacio, tan indiferente, frío. Ese hombre que hace 2 semanas aceptó a Cristo fue el que cocinó para todos los que fueron a pintar, ganado por nuestro hermano Rogelio. Yo mencioné esto y le dije: mire, Roger, ya no hablemos de otras cosas, pero quiero decir una cosa, váyanse preparando, porque creo que ustedes ya no van a regresar acá. Dios lo necesita por allá. Y dije, por ejemplo, yes, qué bueno que se quedó, dije, ¿verdad? Me deshice de él. ¿Sabe? Orgulloso. No está al frente de 500, 600, 700 personas. Está al frente de 13, 15, 18 personas los miércoles. 45, 50, 60 esta noche. Estábamos orando por 60 el domingo. 14 personas en un culto. Hay que caminar 45 kilómetros en un vehículo para ir a predicar. Se reúnen 8 o 10 personas. Ya la cámara de TVCOA, de la televisión de Mendoza, Argentina, ya los entrevistó. La radio de General Alvear ya les ofreció un espacio para una entrevista y para todo el servicio, clases de inglés que está dando Mari. Es donde Dios lo quiera. Desde el miércoles he hecho el anuncio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que muchos de nosotros estamos inclinados hacia hacer lo que nosotros queremos, no donde Dios nos quiere? Desde el miércoles vengo anunciando quiénes se quieren ir para Ocosingo, Chiapas. Y se le anunció el día el viernes. Y se le anunció hoy en la mañana. Hoy otra vez, nadie. Así no funciona el Evangelio. Tenemos que servir a Dios por convicción. Y miren lo que dice la Escritura en Juan capítulo 12, versículo 26. 12, 26 de Juan. Vea lo que dice la Escritura. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Los regalos que dan los dignatarios, los regalos que se dan los presidentes, entre embajadores y entre cónsules, son regalos. ¿Se imagina usted cómo honra a Dios? Honra con dicha en los últimos años. Honra con bienestar en los últimos años. Métase en la iglesia, sirva. Vea la forma donde puede usted ser de beneficio a su iglesia. Come and help us. There's a lot of space. Es mucho lugar. Gracias, Leti. Gracias, hermana Loera. Gracias, hermana Lenia. Gracias, hermana Leti, Cisterna Leti Hernández. Gracias, Claudia. Gracias a todos los que voluntariamente vinieron a servir. Gracias, hermana Teresita. La hermana Teresita, hermana Pacheco Dolores. Gracias por haber servido, estar en la puerta cuidando 8 o 10 niños. Gracias, Miriam, por estar enseñando en el seminario. Gracias, hermano Mondragón. Gracias a todos ustedes que hacen posible esto para que otras personas... ¿Quién va a pagar? Dios, mi Padre le honrará, dice Cristo. Uy, si usted supiera los regalos que da Cristo hoy. Y por último, yo quiero terminar con esto. Esta será... Todo lo que usted haga, esta será su cuenta acumulada al final de sus días. Regrese conmigo al texto original de Job, capítulo 36. Sirvamos a Dios con alegría. Siéntase privilegiado de hacerlo. No lo haga por compromiso. No importando cuál sea el lugar donde usted sirve, tiene un lugar en donde hacerlo y dele gracias a Dios por ello. Otros pueden hacerlo, pero no quieren. Otros pueden hacerlo, pero no les nace en su corazón hacerlo. Sirvamos a Dios continuamente, no lo haga por temporadas. Hágalo siempre, no lo haga porque está pasando el mejor momento de su vida. Hágalo siempre, aunque este no sea el mejor momento que viva. Sirvamos a Dios con convicción. Por insignificante lo que usted haga, para Dios tiene mucho valor. Siempre hemos mencionado esta frase. No importa qué tan efectivo sea su trabajo, a Dios no lo pone con la boca abierta. Dios no ve, oiga esto, Dios no ve las cantidades en los sobres. Dios ve la intención de su corazón. Dios no se alegra, 500, papá. A Dios no lo entristece los 25 centavos. Él dijo que la viuda había echado más que todos aquellos que echaron en el canasto. Por muy excelente que sea su contribución o su servicio a la iglesia, a Dios no lo deja con la boca abierta. Y por muy insignificante que sea su trabajo, a Dios no se le pasa por alto. Esto es lo que usted acumuló por haber oído a su pastor el 20 de mayo del año 2007. Empezar a cotizar en el libro de Job, capítulo 36, versículo 11, se recuerda que habíamos visto nosotros la lectura donde dice, ¿cómo quieres terminar tus días? ¿Cómo quieres que sean los últimos años que vas a vivir? 36, versículo 11, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Versículo 15 y 16, esto fue lo que acumuló. 15 y 16, al pobre librará de qué, dice, de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, y esto es lo lindo, y con esto terminamos, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de qué. No va a haber falta de nada en tu mesa. Si verdaderamente crees con todo tu corazón que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tu mesa será siempre llena de grosura. Y cuando habla de grosura, habla de lo mejor en las mesas. Viejitos, sin dientes, pero con pajillas o con, ¿cómo se llama?, con popotes y el frasco de la Ensure. Pero no le va a faltar. Viejitos, todos artríticos, que ya no nos alcanza para pagar el baño, pero las docenas de pañales no le van a hacer falta. Sírvale a Dios, prepárese. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo que mendigue pan, y a su descendencia. Oiga, no he visto. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por esa hermana. Yo recuerdo mucho que casi con lágrimas en sus ojos, en el parqueo de allá del Salón La Hacienda, me tomaba de los brazos y me dice: usted no se imagina, pastor, lo alegre que viene mi hija con su esposo y sus hijos de la iglesia. Al ver esto, me ha contagiado también a mí. Toda la familia sirve. Todos están en la iglesia. Padre, nosotros queremos pedirte por todos los servidores. Estamos cuantiosamente agradecidos con Leti Garzoria por los años que ha prestado al servicio del piano, hermana Zabaleta, hermano Héctor, David en la guitarra, los hermanos en las oficinas, Sam, que ha hecho un trabajo maravilloso, Edgar, Cristian, Moy, David, los hermanos de parqueo, el hermano Emilio en la transportación, los hermanos de asilo de ancianos, los hermanos de hospitales, los hermanos de cárceles, los hermanos del banco de comida, los hermanos de basureros, los maestros de escuela dominical, los hermanos de la sala cuna, los hermanos del departamento de misiones. Señor, son tantos y tantos los departamentos de esta iglesia, pero aún hay lugar para los otros que están acá en esta noche. Abramos nuestra cuenta a partir de ahora. Las hermanas que están en pasillo, los hermanos acomodadores, los diáconos, los hermanos que sirven en consejería, las hermanas que están asistiendo los pasillos, los que están en cafetería, los hermanos Alvear, Carlos, gracias por todos. Yo te pido con todo el corazón. Yo sé que para ese tiempo ya no voy a estar acá, pero quiero dejar una iglesia hecha y derecha. Una iglesia bien afianzada, una iglesia que sirve. Y cuando se terminen los años de los hermanos que están en el ocaso de su vida, que terminen como dice este versículo, en dicha sus años y en total bienestar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.